7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 11 de agosto con Mamen Vizcaíno. De un vistazo en un momento.
En una tarde en la que acaba de concluir el último de los 4 paros parciales de los trabajadores de Eulen en el aeropuerto del Prat. Paro que ha coincidido con una reunión del comité de huelga que acaba de decidir que repetirán la asamblea de ayer en la que votaron propuestas que no estaban incluidas en la opción inicial. El domingo volverán a votar esas propuestas. El gobierno reforzará la presencia de la Guardia Civil en el Prat, probablemente a partir del lunes, si la situación no cambia. Hace apenas 2 horas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido responsabilidad al comité de huelga de la empresa.
Evidentemente, lo ideal es que esto se pueda resolver antes del lunes, que es cuando hay esa convocatoria de huelga indefinida, de paro de 24 horas, y antes del lunes, y que pueda ser por la vía del acuerdo y no por otra vía, ¿no?
Estamos en vísperas del Puente de la Asunción. Este viernes es inicio de vacaciones para muchos españoles que salen a la carretera en medio de una nueva campaña de la DGT. Tráfico intensifica los controles de alcohol y drogas y podrá realizar más de 20.000 diarios. A las 3 comenzaba el dispositivo especial. Vamos a ver cómo está transcurriendo esta nueva fase de la operación salida. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, el principal o la congestión más reseñable en esta operación salida del Puente de Agosto se registra especialmente en Segovia, en la A1. A la altura de Cerezo de Abajo encontrarán más de 10 kilómetros de circulación lenta con paradas intermitentes en sentido norte. También en Valladolid, en la A6, a su paso por Medina del Campo, donde un accidente está entorpeciendo la circulación. Y en Zamora, en la A52, a la altura de Requejo, dirección Vigo, encontrarán varios kilómetros con tráfico saturado. En Cataluña también, congestión en Barcelona, en la AP7, en San Cugat del Vallès, un vehículo averiado está complicando la circulación hacia Tarragona, y en la C31 de Badalona ha habido un accidente que está ralentizando el tráfico también en la ciudad Condal. En Girona, en la AP7, continúa el norte hacia Francia por su paso por la Junquera, y en la C66 a la altura de Torrent, dirección La Bisbal, hay tráfico lento. En Málaga, en carreteras andaluzas en Málaga, en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, y también en Marbella. Y en Valencia, precaución en Castellón de la Plana, porque en la N340 un accidente está provocando tráfico bastante denso. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Durante el Puente de Agosto las temperaturas van a volver a los valores normales para estas fechas. Es la previsión del tiempo que nos ofrece en esta linterna nuestro catedrático y hombre de las nubes, Jorge Olcina.
El sábado va a ser un día muy tranquilo, muy estable en toda España, un día soleado. Quizá pues lo único significativo va a ser el soplo del levante en el estrecho, pero en el resto de España y en el archipiélago canario también va a ser un tiempo muy tranquilo, soleado. En fin, pues volvemos un poquito a recuperar los rasgos del verano.
En este viernes de agosto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha decidido aceptar el encuentro que le había pedido el presidente del PP catalán. Xavier García Albiol quiere hablar del referéndum ilegal del 1 de octubre, pero no podrá hacerlo antes del día 16. Ese miércoles, la mesa del Parlament se reúne para decidir si admite a trámite la ley del referéndum. Por lo demás, la inflación se mantiene en el 1,5% interanual. Es su nivel más bajo desde noviembre del año pasado. Carlos Santana.
Este dato lo explican varios indicadores. En primer lugar, el descenso del precio de la electricidad y de los alimentos. El de la fruta ha sido el más notable. Esto se compensa con el repunte de la ropa y de los carburantes. Para los sindicatos, este dato no es tan positivo. La cesta de la compra cuesta un 1,5% más que el año pasado y se está perdiendo poder adquisitivo. Cristina Antoñanzas es vicesecretaria general de UGT.
Es fundamental también que las pensiones, las prestaciones sociales recuperen poder adquisitivo, actualizándose conforme al IPC.
Los salarios también deben acompañar el crecimiento económico, lo mismo que piensan en la patronal, aunque creen que esa subida debe ser moderada. Desde el Ejecutivo esperan mantener niveles similares a los actuales para cerrar así el año.
Y en Egipto, un choque de 2 trenes a las afueras de Alejandría ha causado al menos 36 muertos y 123 heridos.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en México, María Berza.
Después de 40 días de incertidumbre, se confirma la peor noticia, que Pilar Garrido fue asesinada. pero poco más sabemos. Se desconoce quién lo hizo, cómo o por qué. Solo se sabe la declaración de su esposo, que contó cómo el 2 de julio, cuando iban por una carretera, hombres armados les pararon y parece ser que querían robarle, pero lo que se llevaron fue a la mujer sin más explicaciones. El esposo ofreció un retrato hablado de uno de los atacantes, las fuerzas de seguridad iniciaron operativos de búsqueda y se realizaron distintas pruebas periciales al coche de la pareja, pero los resultados hasta el momento no son públicos. Los atacantes nunca pidieron rescate, por lo que se pudo tratar de un feminicidio, de algún tipo de venganza o incluso de alguna equivocación, pero hasta ahora todo esto son especulaciones. Solo se sabe que el marido daba clases en una universidad de policías, esto en un estado donde las fuerzas de seguridad son uno de los cuerpos más corruptos que existen. Familiares de Pilar ya están en México, pero se desconoce cuándo se hará la repatriación de sus restos. Y en Cuba, el FBI va a viajar a la isla para investigar el presunto uso de aparatos que han afectado la audición de diplomáticos y que ahora parece ser que no solo afectan a estadounidenses, sino también a algún canadiense.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí Merkel se ha incorporado hoy al trabajo tras 3 semanas de vacaciones y ha tenido un día intenso. Ha visitado la sede de la Stasi, la temida policía de la antigua RDA, la Alemania comunista, y ha prevenido allí contra el auge de los radicalismos de izquierdas. Ella creció en la RDA, ha insistido en que, aunque parezca ya superado, es necesario seguir luchando para que no se repita. Merkel también se ha reunido hoy con los máximos representantes de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Ha donado 50 millones de euros hasta fin de año para las más acuciantes necesidades de rescate y acogida. Ha dicho que ese importantísimo trabajo no puede quedar sin hacer por falta de dinero. Merkel está comenzando así prácticamente la campaña electoral desde el cómodo 40% de los votos que le otorgan las encuestas y a casi 20 puntos del segundo partido más votado. El ministro de Exteriores alemán, por cierto, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, ha reclamado hoy en una entrevista un endurecimiento de las leyes y el aumento de controles a los fabricantes de automóviles tras el escándalo de los motores diésel de Volkswagen y ha reclamado también una cuota obligatoria de coches eléctricos para toda Europa. Esta exigencia está ya en marcha en Alemania, pero a nivel europeo sería una novedad.
París, María Valderrama.
Aquí en Francia, el sospechoso del atropello contra 6 militares en Levallois ha sido trasladado en helicóptero desde el hospital de Lille hasta un centro de la capital, donde continúa ingresado. A Mouvel-la-Treche sigue todavía en un estado de gravedad por los 5 disparos de bala que recibió el miércoles, uno de los cuales le alcanzó la columna vertebral, aunque su vida no corre peligro. La policía sigue, por tanto, sin poder interrogarle, aunque se le señala de momento como el único sospechoso. Continúa también la crisis de los huevos contaminados de fipronil. El Ministerio de Agricultura y Alimentación ha revelado hoy las conclusiones de la investigación. Más de 200.000 huevos infectados fueron puestos en el mercado durante el mes de abril y un segundo lote de origen holandés se vendió también en una conocida cadena de supermercados a mediados de julio. El ministerio insiste en que los bajos niveles de contaminación no suponen un daño para la salud. No se trata de un escándalo sanitario, dicen, sino de un fraude.
Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos es noticia la última advertencia de Donald Trump a Corea del Norte. El presidente ha anunciado en Twitter que las soluciones militares contra Pyongyang están preparadas, aunque espera que el líder norcoreano Kim Jong-un encuentre otro camino. Y mientras Trump mantiene su retórica belicista, respondida por el régimen norcoreano, la agencia AP ha informado hoy de que Washington y Pyongyang mantienen un canal secreto de comunicación, una vía que quizás consiga apaciguar los ánimos de los mandatarios. Por otro lado, el presidente Trump ha anunciado que la crisis de opiáceos es una emergencia nacional, por lo que ha instado a su equipo a tomar las medidas pertinentes para luchar contra esta lacra. La comisión gubernamental, creada en marzo, apuntaba en su informe preliminar que era urgente esta declaración. Según las cifras del Centro de Control de Enfermedades, más de 140 estadounidenses mueren al día por sobredosis. Y por último, la expectación que ha despertado el posado en bañador de Chelsea Manning, fotografiada por Ana Leibovitz, el ex analista que filtró millones de documentos a Wikileaks, protagoniza un amplio reportaje en Vogue.
Terminamos en Rabat, Beatriz Mesa.
Sí, aquí en Marruecos se vuelve a hablar del acoso sexual de las mujeres tras la difusión de un vídeo en las redes sociales en donde una joven es duramente atacada por un grupo de hombres en mitad de una calle de la ciudad de Tánger, al norte del país magrebí. Las reacciones hasta ahora en las redes sociales sorprenden. Algunos acusan a la joven de vestir de manera indecente, mientras que otros aluden a la libertad de la mujer a vestir a su libre elección. Un debate social que siempre nos deja imágenes como la de este vídeo que atentan contra la libertad de las mujeres en Marruecos cuando pasean por las calles públicas. Hoy es también noticia la cuestión migratoria, porque las últimas horas la Guardia Marítima Libia ha rescatado alrededor de 300 inmigrantes. Más de 100 de ellos proceden de Marruecos y de Túnez, lo que demuestra que la mafia no solamente incita a inmigrantes del África subsahariana a utilizar Libia como la vía de salida a Europa, sino también son muchos los jóvenes de países del África del Norte que se suman y que optan por este canal para salir de su situación de vulnerabilidad.
Y hoy en La Linterna recuperamos una sección de La Luz de la Linterna que solemos hacer cuando tenemos precisamente eso, Luz de la Linterna. Hoy la sacamos en esta linterna del viernes. Es nuestro cajón desastre, es la cara bis. Esas noticias curiosas, llamativas, que nos dibujan una sonrisa. Casi, casi las historias favoritas de la redacción de La Linterna. Y esta tarde, Alicia García, empezamos hablando de huesos de aceituna.
Habitualmente es la parte de la aceituna que desechamos, pero en Elche tienen una utilidad. Es el objeto principal de un concurso muy curioso. El concurso se llama Pulmón de Oro. ¿Y en qué consiste? Pues en el que más lejos consiga lanzar el hueso de la aceituna, pues ese es el que se lleva el premio. Ha sido esta semana y lo ha ganado pues alguien de allí, de Elche, que se llama Francisco José Tomás, como el torero casi casi, y se ha proclamado vencedor porque ha alcanzado más de 35 metros lanzando ese hueso de aceituna con la boca.
35 metros. Bueno, el proceso, ¿cómo es, Alicia, de lanzamiento?
Bueno, pues no es nada sencillo. Primero, bueno, obviamente, te comes la aceituna, te quedas con el hueso en la boca, preparas los pulmones y ya coges carrerilla para lanzarlo. Y aquí llega lo difícil, porque es que hay y todo hasta varias técnicas para lanzar el hueso de la aceituna. Hay una que es la técnica de cuello de pavo. Otra es la de la butarda, o sea, que es que esto no es nada sencillo.
Bueno, pues vamos a ver si encontramos explicaciones a estas técnicas con los dos Javieres de la redacción, también con Andrea. No sé, ¿cuál es vuestra técnica preferida de lanzamiento de hueso de aceituna?
A butarda.
A butarda.
¿Y en qué consiste? Por el nombre, ¿eh?
¿Pero cómo, en
no
qué
por
consiste?
Otra cosa. Pues la butarda es coger carrerilla e impulsar el hueso solo con aire.
¿Y por qué te gusta más esa que
yo, sin duda?
A mí por el nombre.
Yo sin duda cuello de pavo, ¿eh? Porque es con el impulso que coges con la carrerilla, además tienes que hacer un golpe de cuello así como un pavo, ¿sabes? Cuando hacen con la cabeza, sí. Uy, pues pimba, para impulsar el hueso de la aceituna.
A mí esto me parece muy complejo, ¿eh?
Es que son 35 metros, o sea, sí, sí. Es que no son ni uno ni dos, son 35, allá te las apañas, o sea, que es que no me
extraña. Luego a las 11:30 hacemos un concurso nosotros.
No lo sé, yo estaba pensando en lo del balón medicinal, ¿os acordáis cuando en el colegio
sí,
y en el instituto había que lanzar el balón medicinal?
Qué horror,
pues me estaba pareciendo
algo similar. Yo no llegaba ni a los 2 metros, vamos.
Pues imagínate 35.
Por suerte pesa menos el hueso,
sí,
de aceituna.
Porque como pesara como el balón medicinal, teníamos un problema, desde luego. Bueno, Alicia, seguimos hablando de emoticonos de WhatsApp, más concretamente de iconos gastronómicos. ¿Cómo nos gusta la gastronomía en este programa?
Sí, sí, es aquí es top, es favorito ese tema. Y además es que en el municipio de Padrón, que está en La Coruña, de donde son típicos los pimientos de Padrón, ahora se dicen de Herbón, por cierto. Bueno, pues quieren también tener su emoticono. Los vecinos de Padrón quieren también que sus pimientos, pues no quieren ser menos, y quieren también pues tener su emoticono, que cuando manden un mensajito pues puedan decirlo, pues ahí está nuestro emoticono, porque es que ahora mismo, si os dais cuenta, hay un montón de emoticonos de comida. Están los de la paella, de la pizza, de
bueno,
las hamburguesas.
Bueno, se hizo una campaña para que
el de la paella dio guerra. Paella,
sí, efectivamente, sí. Y lo consiguieron. Entonces aquí han dicho los vecinos de Padrón, nosotros, pues no vamos
hay,
a ser
hay
menos.
Hay de pizza, pero de pizza con piña o sin piña.
Sin piña,
sin
seguro.
Piña. Pues
sin
hay que hacer también una campaña a favor de la pizza con piña.
No, Ángel, por favor.
Hombre, ya sabes que a mí la mezcla de sabores en la comida me gusta mucho. Oye, por cierto, ¿se ha tocado alguna vez algún pimiento de Padrón de estos que pican?
Sí.
A mí sí.
Son pocos, pero sí, algunos sí.
Yo creo que a mí no.
De hecho, bueno, se pueden identificar, ¿eh?
¿Sí?
Entonces,
¿cómo?
No son de Padrón, Alicia, si no pillas uno que pique.
Esta clave me interesa, porque a mí siempre me toca el que pica.
Mira, hay que identificarlos antes de cocinarlos, eso sí, es importante, pero si son puntiagudos y también tienen un color más mate, es que van a picar.
Esa es la
clave. Esos son los que pican.
Sí.
Ajá, muy bien.
A ver, también puedes comer un poco la puntita.
Y ya con
y
eso
ya ves si pica.
Ya lo estás probando.
Claro.
Ya...
Bueno, aquí hacemos campaña con los vecinos de Padrón para que tengan su emoticono. No van a ser.
Claro que sí.
Oye.
Todavía es época de vacaciones, de sol, de calor, y mucha gente elige pasar sus días libres pues a bordo de un crucero. Pero a los pasajeros del Sea Princess que navegaba de Sídney a Dubái. No sé si les quedarán ganas de volver a relajarse en alta mar, Alicia.
Sí, van 2.000 pasajeros a bordo. Este buque estuvo viajando 10 días con las luces apagadas por la noche porque tenían miedo a ser atacados por piratas somalíes. Es decir, que no podían ni luz en la habitación ni en el bar. Durante esas 10 noches los viajeros tuvieron que estar en sus camas con las persianas bajadas. O sea, así 10 días viajando sin luz, sin nada que, bueno, sin nada que hacer. Ahí ya se despierta la imaginación y esas cosas.
Bueno, claro, bueno, y si querían tomar una copa, Alicia, ¿qué hacían? ¿Qué hacían?
Sí.
Pues creo que irse a dormir.
No, no, nada de copas y nada de música. Fue la orden tajante del capitán del barco. Tampoco había copas, tampoco había música.
En la habitación tampoco se podían servir una copa tranquilamente, ya que no podían salir fuera.
Pero sin luz y con las persianas bajadas. Claro.
Te podías echar la copa por encima. Esto tenía un peligro.
No sé lo que pensarán los pasajeros porque pagaron 50.000 euros.
¿Por ese crucero?
Sí, sí, porque eran 104 días, o sea, era un crucero
bueno, como,
largo.
Era como, un crucero, ¿eh? Como experiencia, desde luego, es única. No sé si la recordarán positivamente, pero como experiencia, desde luego, es única. ¿Vosotros habéis hecho algún crucero alguna vez?
Yo no. Pero todo el mundo habla maravillas de los cruceros, ¿eh?
Sí, pues
el
habrá.
Que va a un crucero quiere repetir.
Pues habrá que probar, habrá que probar. Bueno, y de los barcos a un coche, porque hablamos de conductores. Bueno, más concretamente, Alicia, de conductoras. Tú
sí,
eres conductora,
de
¿no?
Nosotras. Sí, porque es que hay un reciente estudio que ha elaborado una aplicación que ha dejado al descubierto que las mujeres preferimos conducir solas, porque lo que más nerviosas nos pone es llevar a nuestra pareja de copiloto.
¿Y eso por qué, Alicia?
Pues porque según este estudio lo que más nos molesta es que nos digan lo que tenemos que hacer al volante. En mi caso, es cierto, no lo soporto, aunque no tengo ninguna queja. No me tengo que decir eso.
Bueno, que quede claro, por si acaso, Alicia, que tiene, hay un fin de semana por delante,
sí,
¿no?
Sí,
digamos
sí,
cosas.
A ver si va a estar escuchando a alguien.
Sí, no, pues eso, ninguna eso. Queja, ninguna queja. Pero es que lo de llevar a alguien al lado, que te esté diciendo constantemente lo que tienes que hacer, dónde aparcar, incluso aquella gente que no tiene carné que te aconseja, haz esto, haz lo otro, pues...
Yo la verdad es que hacía eso, lo voy a confesar, para que me odiéis un poco.
Pero fíjate, yo creo que es peor que una pareja, un padre.
Sí. Sobre todo cuando vas con la L.
Un padre o una madre de copiloto.
A mí es que
peor, ¿no?
Mi madre
peor,
directamente no me deja ni coger su coche. Y eso que tiene casi 20 años, pero bueno.
También tengo que decir que luego las cosas cambian. Y cuando es el hijo el que conduce y el y al revés, cuando es el padre el que conduce y el hijo el que va de copiloto, también coge esas manías del padre.
Sí, también.
Decirle, oye, aquí también, no, también. Aquí frena, aquí no. Pero ¿qué estás haciendo? No te acerques tanto.
Hombre,
todo se pega.
A dar lecciones.
Sí.
A todos.
Y no sé si a vosotros os pasa que cuando vais de copilotos, si hay alguna maniobra así que en la que hay que frenar, pisas el freno, aunque no estés conduciendo.
Haces el amago.
Es algo inconsciente, pero es que es real.
Llevamos un profesor de autoescuela dentro, a lo mejor es
totalmente.
Eso, ¿no?
Yo tengo que decir que ahora lo que me cuesta mucho son los coches eléctricos. Ahora, por ejemplo, en Madrid, que se han puesto mucho de moda,
ahora están súper
me cuesta
de moda,
cambiar
sí,
el
sí.
chip, ¿eh? Y cuando llevo a alguien de copiloto en un coche eléctrico me pongo más nervioso.
Y además son automáticos. Yo es que como soy de marchas de toda la vida,
yo
no sé cómo funciona eso.
Eso de conducir con tu palanquita y metiendo las marchas, pues nada, hombre,
claro, es muy sencillo. Claro. Pones en la D y ya.
Ya, por eso, pero
todo
no tiene
resto.
Gracia. Si haces con la mano,
yo.
¿No? Hay que moverla.
Me gusta.
En fin, bueno, en coche nos vamos a ir al cine porque llega Nacho de Gamón con los estrenos de esta semana.
La enésima versión del mito del rey Arturo, una comedia con los emojis, los emoticonos del WhatsApp como protagonistas y una comedia italiana con trasfondo familiar. Es viernes, es día de estrenos. Comenzamos. Rey Arturo, la leyenda de Excalibur.
He aquí el hombre que ha sacado la espada de la roca.
No quiero saber nada de este problema. Vosotros sois un ejército, yo solo soy uno. Hablaré con mucho gusto. Pero ni loco voy a luchar.
El director británico Guy Ritchie se pone a los mandos de una nueva versión del mito artúrico. Ritchie es experto en abordar con aires modernos a figuras de la cultura de su país, como ya hizo en dos cintas que tuvieron a Sherlock Holmes como protagonista. Los personajes en este caso atraviesan su personal estilo y se convierten en gente de la calle en la línea de películas anteriores como Rock and Roll. No faltan las peleas a puño limpio y, por supuesto, las espadas. Una película entretenida, aunque algunos momentos de acción llegan a resultar pesados, y es que es muy difícil plasmar en la pantalla los efectos de la magia. Siguiente estreno, Emoji, la película.
Bienvenido al mundo secreto que hay dentro de tu móvil, donde los emojis vivimos y trabajamos.
Alex ha pedido hora para borrar la memoria del móvil.
No pienso esconderme, he metido la pata, pero lo arreglaré.
Se esperaba mucho más de esta película, interpretada completamente por emoticonos antropomórficos que habitan la misteriosa tierra de Textópolis, donde los emojis cobran vida a la espera de ser seleccionados por el usuario del teléfono. Todos tienen una única expresión, menos el protagonista, Gen, que puede cambiar de expresión y que se embarcará en una aventura con el intento de ser normal. La crítica ha sido unánime y devastadora con la película, un nuevo fiasco para la división de cine de Sony, que ha cosechado ya unos cuantos fracasos en los últimos tiempos. Y es que la película es un frío producto de marketing, de propaganda corporativa de empresas como Instagram o Twitter, dirigido principalmente a niños pequeños. Más madera, la hora del cambio.
Las cosas tienen que cambiar en este pueblo. Al final la basura nos llegará hasta las cejas.
El cambio es posible.
¡No perdamos la lucidez! ¡Tenemos que matarlo!
La hora del cambio está protagonizada por uno de los dúos cómicos más célebres de Italia, los sicilianos Ficarra y Picone. Ambos tienen un humor agradable, limpio y tontorrón, al estilo del de otros sicilianos célebres como Roberto Benigni. Además, abusan de los ademanes exagerados, usando mucho las manos y los gestos en su interpretación. La cinta recoge la relación de dos cuñados, unidos por un bar, pero enfrentados por la política, y da rienda suelta a un sinfín de tópicos relacionados con la cultura mediterránea, como los trapicheos, saltarse las minucias legales o hacer la vista gorda. En definitiva, un cierto caos que aporta la alegría a la vida. Estas situaciones provocan momentos completamente hilarantes en la película, como la escena de los cubos de basura, un humor basado en gags sencillos que convierte la película en una comedia ligera, amable y sin grandes pretensiones.
Y del cine a los toros.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Hablamos de toros un viernes más, lo hacemos con Javier Fernández Mar Domingo. Tenemos que mirar, Javier, al norte, comienza San Sebastián.
Pues sí, y a pesar de que hace unos años, te acordarás, Ángel, la izquierda radical nacionalista de Bildu privó a la capital donostiarra de su tradicional feria taurina, pues volvieron los toros a Illumbe en 2015 y es un ciclo que cada vez está más consolidado. Cuenta con el respaldo de la ciudad y con la apuesta de una empresa que nunca ha dado de lado a San Sebastián, la Casa Chopera. Este año hemos visto cómo Vitoria se quedaba sin su Virgen Blanca, sin su feria, pero cerca de allí, los aficionados vascos tienen una cita este fin de semana en esta feria que además, Ángel, te lo digo, es un ferión de categoría.
Pues si tú lo dices, será verdad. Manuel Chopera, representante de la Casa Chopera en San Sebastián, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Todo listo.
Estar con vosotros.
Igualmente, Manuel, todo listo, ¿no?, para arrancar la feria.
Sí, ya estamos ya en pleno rendimiento y ya esperando que salga el primer toro por esos toriles, ¿no? Está todo preparado, una feria ahora mismo pues para los cuatro días de esta semana grande pues de máximo nivel y con muchas ganas de empezar.
¿Qué ambiente se respira en San Sebastián, Manuel? ¿Está la gente con ganas de toros?
Pues el ambiente es muy bueno porque lo que decíais antes en la introducción, después de esos dos años que tuvimos ese paréntesis con el gobierno municipal de Bildu, pues la verdad es que la gente se cambió un poco el concepto, ¿no? Y empezó a apoyar la tauromaquia de una manera abierta. Y cuando reabrimos el año 2015, pues la verdad es que la respuesta del público fue buenísima. El año pasado tuvimos la gran suerte y el honor de contar con la presencia de José Tomás, que vivimos aquí una cosa histórica. Y este año toda esa afición y todo ese pozo que se ha ido creando estos dos años, pues dando sus resultados, ¿no? Y vamos a tener una feria con una expectación magnífica.
La afición os respalda, pero ¿seguís sufriendo los ataques en San Sebastián de parte de esos colectivos?
Hombre, la afición nos respalda y sobre todo también nos respalda mucho la ley, ¿no?
Sí, claro.
Que en este caso es lo que prevalece, ¿no? Que al final los derechos y libertades de los aficionados se vean respetados. Y aquí ha habido un intento también de realizar una consulta popular y donde no hay una necesidad de hacerlo, porque si en cuatro días tenemos casi 40.000 espectadores que pasan por Illumbe, yo creo que eso ya es una consulta de por sí ciudadana, ¿no? Que la gente demuestra la voluntad que tiene de ir a los toros y de disfrutar de una pasión libremente y sin ningún tipo de complejos, ¿no? Y en ese sentido, a nivel jurídico estamos tranquilos, pero la voluntad política ya es otra cosa, ¿no? Y ahí estamos un poco más preocupados. Pero yo creo que también en ese sentido los políticos, cuando ven que hay un respaldo social y un respaldo ciudadano tan importante, pues tienden a respetar, ¿no? Cuando las cosas son lógicas y normales.
Manuel, los carteles, los vamos a comentar ahora, son la verdad es que muy atractivos. ¿Está respondiendo el público en la taquilla?
Sí, no, y hombre, ya lo decía antes, lo del año pasado fue una cosa histórica y una
cosa
que va a quedar marcada ahí para pues en los grandes hitos, ¿no? Y fue una feria del 100%, es decir, vendimos todo al 100% en abono para los 4 días y fue, pues no quedaba una entrada, ¿no? Teníamos, si hubiésemos hecho una plaza de toros más, se hubiese llenado también. Y este año, haciendo un poco la comparativa más con el año 2015, pues estamos casi en el doble de abonos, estamos con una entrada, con las entradas sueltas, pues mucho mejor, y la verdad es que ha servido, ¿no?, para crear esa afición, y la expectación es muy alta. Son 4 días de máxima categoría, con especialmente 3 en el que vienen las figuras del toreo, que va a ser pues de, pues eso, pues vamos a lanzar, no se va a llenar todo como el año pasado, pero sí vamos a estar en todos los 3/4 y lleno.
Pues Manuel Chopera, representante de la Casa Chopera en la Plaza de Toros de San Sebastián, gracias por estar en La Linterna y suerte con la feria, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias e invitamos a todos que nos quieran visitar que vengan a San Sebastián, porque aparte de toros también es una gran zona para visitar.
Desde luego que sí, gracias. Javier, vamos a recordar los carteles.
Pues mira, cartelones, como te decía Ángel, para el sábado Morante de la Puebla, Roca Rey y Ginés Marín con toros de Zalduendo, el domingo el Parralejo para los hermanos Adame y López Simón, el lunes Pablo Hermoso de Mendoza a caballo, Enrique Ponce y Cayetano a pie, y el martes termina la Semana Grande de San Sebastián, la Feria Taurina, toros de Garci Grande para el Juli, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante. Pero es que además, si quieres este fin de semana ir a los toros, ¿sí?, te voy a decir opciones. Venga. Tienes Málaga, El Puerto, Madrid, Gijón, Huesca, Pontevedra, en Francia, Dax y Béziers, y todos los pueblos que celebran sus fiestas este fin de semana, es que son unos pocos.
Este puente es de, efectivamente, de mucha fiesta taurina, ¿eh?
El fin de semana más taurino del año.
Gracias, Javier.
A ti.
Hasta ahora. Sigue encendida esta linterna del viernes hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida más noticias aquí en COPE.
La Linterna.
Con Miralejo.
COPE. Estar informado.